Bueno, la verdad que estamos haciendo los trabajos de control focal, que es lo que se desencadena posterior a la confirmación de un caso, para la gente que por ahí no está muy empapada con la temática, les comento que es un trabajo que se hace en terreno, se visita casa por casa, 8 manzanas alrededor de cuando surge un caso positivo, buscando personas con sintomatología compatible con la enfermedad, como para poder detectar, aislar y, por supuesto, hacer el tratamiento oportuno. Al mismo tiempo, en estas 8 manzanas a la redonda del caso positivo se llevan a cabo otras tareas, que es justamente esto: ingresar a los domicilios, ver en qué condiciones están, aconsejar a las familias y a los habitantes de la eliminación de los cacharros que nosotros decimos, el ver los recipientes de agua que tenemos, así sean los bebederos de nuestros animalitos domésticos. Se toman también muestras, ¿sí?, de aquellos lugares donde encontramos depósitos de agua, así sean depósitos de aguas muy pequeños, como por ejemplo las tapitas de las botellas de gaseosas o de agua. A posterior, esas muestras que se toman son estudiadas justamente para ver si es que encontramos el vector en alguno de todos sus estadios de desarrollo. Y después se hace un control químico también alrededor del caso positivo, insisto, en estas 8 manzanas alrededor. Y este control químico consiste en la fumigación que se hace. En esta fumigación es algo característico y tiene una particularidad que por ahí no todos lo conocen y que me parece muy importante por ahí replicarlo, es que actúa sobre el mosquito adulto y no es un veneno que tenga un efecto residual, ¿sí? O sea, van a pasar tirando o fumigando, como quien dice, y solamente vamos a combatir el mosquito adulto, ¿sí?
Sí.
Esta fumigación se hace en horarios particulares que coinciden justamente con la forma con la que vive el mosquito. El mosquito que lo vamos a encontrar pasada las 6 de la tarde o a muy primera hora de la mañana, entre las 6 hasta las 8 de la mañana. Entonces, esos son los horarios en que se hacen estas tareas. Por ahí lo pueden haber observado hace pocos días alrededor del Hospital San Juan Bautista, que fue a primeras horas de la mañana, y en estas zonas, en las zonas donde se están realizando también lo que es tarde-noche. No
Sí.
es por el calor, no es por nada de eso, sino que es más que nada por el hábito que tiene el mosquito. ¿Por qué hago hincapié en esto y que solamente actúa sobre el mosquito adulto, que es el que vamos a encontrar en ese momento? Porque es importante de que todas las otras actividades se lleven a cabo, no solamente ahora que detectamos un caso, sino durante todo el año.
Sí.
Estas actividades de saneamiento ambiental que nosotros llamamos, que es eliminar esas cosas que no tienen utilidad y que por ahí vamos amontonando en nuestro patio, o por ahí que estamos construyendo y sin darnos cuenta, hemos dejado algún recipiente o algo que puede llegar a acumular agua. Esas son tareas que durante todo el año se tienen que mantener. Esa es una forma de prevención también. Entonces, son tareas que la podemos dividir permanentes y otras que se hacen solamente como bloqueo, que es ante la aparición de algún caso positivo.
Y que siempre lo vienen haciendo, ¿no? Porque año tras año las campañas de prevención están vigentes, pero bueno, pareciese como que es difícil. Uno ya se pone a pensar a esta altura del tiempo transcurrido, teniendo en cuenta que hemos pasado por COVID, donde también las medidas de prevención han sido muy estrictas, muy exigentes, y sin embargo, como que siempre está faltando algo más, porque es increíble la cantidad todavía de qué sé yo, de portamacetas, floreros que tienen acúmulos de agua estancada hace muchísimo tiempo, qué sé yo, vemos incluso en los ambientes públicos tanta agua que por ahí van los niños y juegan sin querer en la plaza, qué sé yo, tanques, las canaletas todas tapadas. Es como que es muy difícil, ¿no? Llegar siempre al objetivo. Uno como que llega sobre la hora, para no decir casi por ahí tarde.
Tal cual, estas son actividades que durante todo el año se mantienen. Por supuesto, no las hace solamente el Ministerio de Salud, tenemos un acompañamiento de las brigadas del municipio. Durante todo el año se fue sectorizando lo que es la capital provincial y en el interior también se han llevado a cabo este tipo de tareas, se va por barrios. casa por casa, aconsejando, retirando los cacharros, tomando muestras también para ver cuál es la situación. Esa es una vigilancia que se hace dos veces al año para ver si encontramos, insisto, el mosquito en algunos de sus estadios, larvas, sí. Bueno, en fin. Y por supuesto que se va, en caso de llegar a encontrar, se va haciendo los tratamientos. Pero es, como vos decís, por ahí no nos damos cuenta, o ante olvidos, como por ejemplo de cosas tan prácticas y simples como esto de cada vez que le cambiamos el recipiente, el agua de nuestros animalitos, el tomarnos la precaución de refregar las paredes del recipiente, porque es en el lugar donde se pegan los huevos o las larvas del vector. No es simplemente que lo voy a volcar y voy a reponer con agua limpia. Son pequeñas cosas que por ahí, teniéndolas en cuenta y llevándolas a cabo permanentemente, es una forma también de combatirlo. Por supuesto que perdón.
No, por favor, continúe.
No, que iba a decir que, sin embargo, más allá de todas las actividades que nosotros podemos llevar adelante, es una realidad que el vector está instalado en nuestra provincia, es un compromiso de toda la comunidad el poder combatirlo, pero el que nos surja un caso o que ingrese alguien con la enfermedad era algo que más o menos se podía esperar viendo la situación de nuestras provincias vecinas.
Doctora, ¿y cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos, más ahora que se detectaron los primeros casos autóctonos? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención?
Bueno, en realidad nosotros estamos hablando de dengue, pero tenemos otras dos enfermedades que son muy similares, que es el Zika y el chikungunya, que no nos tenemos que olvidar que es el mismo vector el que transmite la enfermedad, y que tenemos mucha gente que viaja a países vecinos, entonces tenemos que estar pendientes y cada vez que se toma muestra, si bien nosotros automáticamente pensamos en dengue, pero no nos tenemos que olvidar de las otras dos. Como característica general de las tres es fiebre alta, mayor de 40 grados en el caso de dengue y Zika, en el caso de chikungunya por ahí es algo más bien un poco menor en la temperatura, alrededor de unos 38 grados. Las tres comparten la característica de tener cefaleas o dolor de cabeza, únicamente que dengue se caracteriza por ser un dolor de cabeza intenso acompañado por dolor detrás de los ojos. Si bien esta particularidad del dolor ocular no se ve en las otras, sí se destaca en el caso de Zika, por ejemplo, la aparición de un ojo rojo o de conjuntivitis. ¿Sí? Uh-huh. Otra característica, digamos, de dengue que por ahí las otras dos no comparten son las náuseas y los vómitos, y lo que sí tienen las tres es el malestar general, el dolor muscular o articular, el sarpullido o un rash en la piel, que también está en las tres enfermedades, ¿sí? Y la falta de apetito.
Algunos síntomas son inclusive parecidos al COVID, ¿no? En mayor o menor medida. ¿Cómo hacemos también en esto? Tenemos síntomas. Hoy en día, ¿se hace un test de COVID? ¿Cuándo se decide hacerlo a COVID o cuándo dengue?
Bueno, mira, nosotros en realidad lo que hace el sistema de salud, digo nosotros porque hablo en general de todo lo que es el sistema de salud, es vigilancia de febriles, como quien dice, o sea, no nos enfocamos o no nos orientamos directamente hacia una patología definida. Hacia unos
síntomas, sí.
Claro, nosotros vemos el cuadro clínico, sabemos cuál es la situación epidemiológica de nuestra provincia y vamos haciendo las determinaciones. Te comento así como para resaltar el caso importado que tuvimos. La paciente consultó por sintomatología y lo primero que se hizo fue un testeo para COVID. Cuando arrojó el resultado negativo, automáticamente se le tomó su muestra de sangre y se envió al laboratorio. Y se le dio las indicaciones, por supuesto, pertinentes de aislamiento para la enfermedad. Esta misma forma es con las que nos venimos manejando, tal cual por esto que vos destacás, que la sintomatología es muy similar. De hecho, cuando empezamos en el 2020 con la pandemia, que también estábamos cursando en algunas provincias con brotes de dengue, fue algo que tuvimos que reflotar y tener muy bien presente y hacer esta diferenciación en cuanto a la sintomatología o en cuanto a las técnicas de laboratorios para poder orientarlas o aplicarlas ante cada caso que se nos presentaba.
Doctora, y con el inicio de clases, ¿cómo están trabajando con las instituciones escolares?
Bueno, nosotros lo que tenemos, la Dirección de Vectores tiene un grupo que hace educación en las escuelas, en realidad es una educación que se hace durante todos los años permanentemente con un cronograma articulado con educación, es un grupo de títeres que no solamente está abocado a lo que es enseñar lo que es dengue, sino que también atraviesa otras patologías vectoriales, enfermedades de Chagas, en fin. Es solamente concientizar, empezar a hablar un poco más de la enfermedad. Los chicos van adaptando según al nivel escolar al que acuden, con dibujos, con títeres, con otros tipos de charlas y videos también para que se vayan familiarizando con la temática.
Bien, eso a medida de concientización y de prevención, por ahí las escuelas se deben encargar de decir a la mamá, al papá, a la abuela, al tío, demás, el uso de repelentes. ¿Qué repelentes usted que más recomienda?
Medidas generales, en realidad el repelente que pueda tener las familias en su casa. Yo por ahí recomiendo algo que sea de fácil aplicación en los niños, más si pensamos en niños pequeños. Sí. Por ahí, si bien los que vienen en crema son buenos, pero con estos calores, malas transpiraciones, algo que lo tenemos que estar aplicando o tratando de reponer cada cierta cantidad de horas. Entonces, por ahí, un aerosol es lo más conveniente y más fácil para que los chicos lleven también en algún espacio de la mochila como para que ellos puedan utilizar en el ámbito escolar, así como recomendábamos el alcohol en su momento para que lleven en su bolsita de higiene. No estaría, por supuesto, nada mal de que cada uno pueda llevar algún tipo de aerosol, del tipo que sea. Hay algunos que están hechos a base de citronelas y que no son tóxicos para los niños más pequeños, que también lo pueden utilizar. Y bueno, en cada institución, por supuesto, tomar las medidas pertinentes de hacer el control
tanques, recipientes mosquitos. Y todo lo que implica al acúmulo de agua. Tal cual. Y es importante evitar prevenir la picadura, ¿no?
Por supuesto. Doctora, me gustaría hacerle dos consultas, porque nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Por un lado, ¿al cuánto tiempo más o menos, por dar una aproximación, aparecen los síntomas después de haber sido picados por un mosquito que tenga el virus del dengue? Y por otro lado, ¿hasta el día de hoy cuántos casos se han detectado, tanto autóctonos como importados en Catamarca?
Bueno, en realidad nosotros tenemos dos casos que están relacionados, digamos, lo que sería el Gran Catamarca, un caso que es importado, que se dio en Valle Viejo, que es una persona de 77 años, que tiene un antecedente de viaje a Paraguay. Tenemos otro caso en la zona de Icaño, que es una persona de 28 años, también con antecedente de viaje a Santiago del Estero, justamente a la ciudad de Frías, que es un lugar que está en estos momentos también cursando un brote importante. Y tenemos el caso autóctono, que es de una persona de 47 años, que es de acá de la ciudad capital, más que nada en la zona sur, ¿sí? Eso es en cuanto a los casos que tenemos. Tuvimos uno de los primeros casos, que en realidad es una persona que fue derivada de la ciudad de Frías hacia la ciudad de Tapso, y viendo la sintomatología que cursaba esta persona, que tenía ya varios días de evolución, se decidió derivarla. Ya no estaba en una fase de viremia, que nosotros es lo que por ahí tenemos siempre presente, o sea que ya no contagiaba, por decirlo, o sea, si la picaba un mosquito, el mosquito no se iba a infectar y ni iba a transmitir la enfermedad a otra persona. En que es la única persona que requirió internación, que se la recibió porque, bueno, por una cuestión de la derivación, ya la complejidad y que bueno, había no se le podía dar resolución a su cuadro clínico dentro de lo que tenía la ciudad de Frías para responder.
Bien.
Las otras tres personas que tenemos nosotros registrados acá, y que me parece importante destacar, ninguna requirió internación, están todas en
eso
su,
es importante, doc,
están
eso.
Todas sí en su domicilio, se les realizó un seguimiento telefónico, no solamente telefónico, sino que después se las controla también con laboratorio, porque la enfermedad tiene una particularidad que después del cuarto día y hasta el séptimo es donde más tenemos que estar pendiente, porque aparecen
complicaciones o no.
Signos, claro, signos y síntomas que nos pueden indicar gravedad, complicaciones, es en la etapa donde más rápidamente caen las plaquetas, entonces es cuando más estamos atentos. Y en cuanto a lo que decías, bueno, la enfermedad tiene un periodo de incubación más o menos entre 5 y 7 días, ¿sí? Y después tenemos, después de ese periodo de incubación, que nosotros más o menos lo estimamos y vamos calculándolo, más si tenemos antecedentes de viaje en una persona o si ha estado en contacto con alguna otra persona febril, a partir de allí empieza la sintomatología, que lo más característico es el cuadro febril, que puede llegar a durar alrededor de 3 y 4 días.